Sean bendecidos, papás. Y hoy es un buen día para poder hablar de qué. Del Día del Padre. Y nosotros todos tenemos un buen padre. ¿Sí? Dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Sí? Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, eres hijo de Dios. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, no eres hijo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Lo que el mundo enseña es de que todos nacemos, todos somos hijos de Dios. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos de Adán y Eva, y Adán y Eva estaban separados de Dios, cuando tú y yo nacimos separados de Dios. ¿Sí? Entonces la gente nace separada de Dios, no nace siendo hija de Dios. ¿Cómo se hace hijo de Dios? De acuerdo a lo que dice la Biblia, si creemos y recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? No nada más es un asunto de creer, porque dice también la Biblia que los demonios creen, pero no lo tienen. ¿Sí? Pero nosotros creemos y recibimos. Entregamos nuestra vida a Cristo, entregamos nuestro corazón y el Espíritu Santo entra en nosotros y entonces, por el sacrificio de Jesús en la cruz y creemos que Él es el que nos puede llevar al Padre, por esta fe que confesamos y que tenemos, entonces somos hechos hijos de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ok, amén, amén. Bueno, si somos hijos de Dios, entonces quiere decir que tenemos un nuevo Padre. O sea, al mismo Dios. Dios es nuestro Padre. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Entonces, pero necesitamos conocer cómo es ese Padre que ahora tenemos. ¿Cómo es? ¿Si es bueno, es malo? ¿Y dónde podemos saber cómo es ese Padre que tenemos ahora? Y vamos a ver la Biblia. La Biblia nos dice, nos habla de que Dios es bueno. ¿Tú sabías que Dios es bueno? Mira, el día de hoy tú vas a salir de aquí sabiendo o reafirmándote que Dios es bueno. Yo no sé qué concepto tenías de Dios o qué concepto te habían formado de Dios, pero de acuerdo a lo que dice la Escritura, Dios es bueno. Si no lo sabías, lo vas a aprender, y si ya lo sabías, lo vas a reafirmar. ¿Sí? Y no es un asunto de qué es lo que yo pienso. ¿Tú qué piensas, Lalo? ¿Dios es bueno? No. Yo, mira, de acuerdo a lo que dice la Biblia, Dios es bueno. Y vamos a ver ahorita cómo es que sabemos o en qué partes la Biblia dice que Dios es bueno. ¿Sí? Y yo puedo ver en el Antiguo Testamento, cuando el rey Ezequías está orando por su pueblo, en Segunda de Crónicas 30:18, dice la Escritura, mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscarle, para buscar a Dios. Jehová es bueno. El rey Ezequías oraba y oraba por su pueblo porque él sabía que Dios era bueno. La Biblia me dice entonces que Dios es bueno. Los israelitas cantaban cuando ponían los cimientos del templo. Y en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 11, dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová. ¿Sí? Vemos ahí también que la Escritura nos marca, nos dice que Dios es bueno. Esdras, cuando viajó a Jerusalén, en Esdras 7:9, la Escritura nos dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Sí? Estando con él la buena mano de Dios. Y también vemos en el Nuevo Testamento, Jesús, en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Vemos también que en Isaías 43 dice, versículo 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces, estos Y muchos otros versículos que encuentro en la Biblia a mí me dicen que mi padre, porque Dios es mi padre. ¿Cuántos creen que Dios es su padre? Amén. Entonces, estamos en el mismo canal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, muchos versículos en la Biblia me dicen, me muestran, me declaran que Dios es bueno. ¿Sí? Que Dios es bueno. Y la bondad en el sentido bíblico, este vocablo incluye benevolencia, amor, misericordia y gracia. ¿Sí? La palabra benevolencia tiene dos raíces: bene, que significa bueno o bien, y volencia, que significa voluntad. ¿Sí? Entonces, si Dios tiene benevolencia, quiere decir que tiene buena voluntad. Él decide ser bueno. Su voluntad hacia ti es ser bueno. ¿Sí? Todos estos elementos de la bondad existen en Dios, sin medida y sin fin, no tienen terminación, ¿sí? Y te digo una cosa, es triste cuando las personas creen o dudan de la bondad de Dios. El otro día platicaba con una persona y me dice, es que yo creo que lo que me pasó es porque Dios está enojado conmigo, o es para que Dios me llame la atención, o Dios me está llamando la atención. O cuando el otro día vi que alguien puso que había sufrido una mala situación, y ahí por Face, y otra persona cristiana le dice, mira, por algo Dios manda las cosas. O sea, esa tragedia, lo que la otra persona le estaba diciendo es que Dios le mandó esa tragedia. ¿Sí? Yo no creo eso. Yo fui a visitar una persona que estaba enferma y le dije, ¿y tú por qué piensas que estás enferma? Y me dijo, yo creo que soy muy inquieta y Dios quiere que esté tranquila. Y le digo, si tú tuvieras un hijo y es muy inquieto, ¿le inyectas una enfermedad para que esté tranquilo? Y me dice, no, claro que no. Le digo, ¿por qué no? Le digo, ¿eres buena? Y me dijo, sí. Le dije, entonces, ¿por qué piensas que Dios no es bueno? O sea, ¿por qué piensas que Dios te manda la enfermedad para que estés tranquila? ¿Por qué piensas que las tragedias son por causa de Dios? Las personas dicen, es que no sé por qué Dios deja o permite, por qué Dios, no sé por qué mandó, y hay secuestros, hay homicidios, hay un mundo de cosas. La respuesta es bien sencilla. Hay secuestros, homicidios, robos, asesinatos, todo, guerras, por la falta de Dios en el corazón de la gente. Porque la gente es libre de hacer lo que él quiere. Porque Dios te da libertad. Pero si no tienes a Dios en tu corazón, esa libertad no la vas a saber ocupar bien. Entonces, no es un asunto de Dios, es un asunto de la mala, ¿sí?, naturaleza que tienen las personas. ¿Sí o no? Y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite tantas cosas? Si Dios es causante de todo lo malo, ¿por qué no ha acabado contigo? O sea, ¿por qué te has salvado? ¿Sí o no? Le pasa algo a alguien y dicen, ay, señor, hijo, qué bueno que le pasó a él. Y te pasa algo a ti, ¿por qué a mí? ¿Verdad? ¿Sí o no? Mira, a Dios no le tiembla la mano para poder acabar con alguien, para poderse vengar de alguien. No sé si recuerdas la historia de Uza. Uza fue el hombre que cayó fulminado después de tocar el arca. Cuando el arca se estaba moviendo, se tropiezan los animales que la llevaban. Y Uza la toca para que no se caiga y en ese momento cae fulminado. ¿Y cayó fulminado por qué? Porque el arca tenía que ser movida solamente por los levitas, por hombres que Dios se había dicho que estaban a su servicio. Hombres consagrados. Y lo que hizo el rey David fue ponerla arriba de un carruaje con unos animales jalando, como si fuera cualquier costal, como si fuera cualquier carga, como si fuera cualquier cosa, y no le daba el respeto que necesitaba el arca de Dios. Y entonces, y nadie la podía tocar. Entonces, cuando los animales tropiezan y Uza quiere tocar, detenerla para que no se caiga, le quiere echar la mano a Dios, le quiere ayudar a Dios, en ese momento cae fulminado, porque no se hizo lo que estaba diciendo Dios que se hiciera. Esto a mí me dice que Dios no le tiembla la mano para poder castigar a alguien. ¿Sí o no? O sea, no es por falta de valentía de Dios. No castiga a las personas. No las fulmina, no te fulmina a ti y a mí. ¿Por qué? Por amor y por bondad. Porque Él tiene bondad. Porque Él es bueno. El libro de los Romanos 2:4 dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Sí te das cuenta de eso? De lo bondadoso, paciente y tolerante que Dios es contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Ese es el Dios que tenemos y el Padre que tenemos. Tenemos un Dios bondadoso, un Dios bueno. Él quiere que las personas se arrepientan. Quiere, por medio de su bondad, que tú muestres arrepentimiento. En el servicio en la mañana comentaba que hay iglesias o hay pastores que yo no estoy de acuerdo con lo que ellos hacen. Leen la palabra de Dios y amén, está bien. Pero condenan a las personas. Y le muestran a las personas un Dios irritado todo el tiempo. Enojado porque no eres santo. Enojado porque estás pecando. Enojado por esto. Y entonces, ¿cuántas ganas te dan conocer de ese Dios? Si cuando tu mamá se ponía a gritar o se pone a gritar ahí como que agarra y dices, bueno, ahorita vengo, voy a la tienda. Nunca me mandas, pero voy a la tienda. ¿Eh? Te sales de la casa. No quieres saber de eso. ¿Cuántos quieren vivir en una casa de pleitos o con una mamá enojona o con un papá enojón? Tú cállate, Josué. ¿Sí? ¿Cuántos quieren vivir así? Nadie. Yo no. Por sentido común, no. Yo no quería saber de Dios porque a mí me enseñaron a un Dios acusador todo el tiempo. Y tenía razón porque yo era malo. Y sigo siéndolo, pues. Y yo era tremendo. Pero yo no quería saber de ese Dios que todo el tiempo me estaba ahí señalando y señalando. Pero cuando me muestran un Dios de amor, me cautiva. Cuando me muestran un Dios que perdona mis pecados. Cuando me muestran a un Dios que manda a su Hijo a morir en la cruz por mí. Entonces, crece amor de mi corazón hacia Dios. ¿A quién puedes amar más? ¿Alguien que te está dando y dando de cachetadas o alguien que te muestra su amor? ¿Y sabes cómo le dicen a los cristianos? Dicen, ay, no, pues sí. Pues sí, si yo te digo que Dios es bueno, pues claro que lo vas a aceptar. La Biblia me dice que Dios es bueno. ¿Por qué quiero hacerte pensar que Dios es malo y quiero que aparte que lo aceptes? Es ilógico, ¿sí o no? ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sí están conmigo ahí? Dios es bueno. Dios es bueno. Su amor está con nosotros siempre. No importa lo que tú hagas. No te estoy animando a que vayas y peques. No estoy diciendo eso. Y no estamos diciendo que es una iglesia light o una doctrina light. Porque entonces la Biblia sería una Biblia light. Si yo te digo que Dios es bueno es porque dice la Escritura y te acabo de leer 3, 4 o 5 versículos que dicen que Dios es bueno. ¿O lo saqué yo de segunda de Lalo 3, 4? Claro que no. Lo saqué de la Biblia y si tú chécalo en tu Biblia, se va a quedar grabado. Velo en tu Biblia. Dios es bueno. Y te atrae más la bondad de Dios, ¿sí o no?, que el castigo de Dios. A veces estamos tan preocupados por la vida eterna. Pero quiero que sepas que todos impíos y justos van a vivir eternamente. ¿Sí sabías eso o no? ¿Qué estás diciendo? Claro que van a vivir eternamente. Cuando la gente se muere, después va a vivir eternamente. O en el cielo o en el infierno. Pero van a vivir eternamente. El problema no es vivir eternamente. El asunto es cómo vivir eternamente. Desde aquí y en la eternidad. Y si yo creo que Dios es un Dios bueno, voy a querer saber más de Él y voy a poder experimentar. Mira, tú y yo hemos experimentado la bondad de Dios. Pero le hemos hecho a un lado. Tuviste manera de llegar aquí. Porque hoy no amaneciste aquí. Tuviste manera de llegar aquí. Eso es una bendición de Dios, ¿sí o no? A nadie veo sin ropa. Tuviste ropa para vestirte. Es una bendición de Dios. Todos los días comes. Y si no comes, Dios no está haciendo algo malo. Tú no estás haciendo lo correcto. Porque todos los días hay comida. Todos los días. Y bien sencillo, no tienes comida, vete a la central de abastos. Ahí la gente te regala comida. ¡Ay! ¿Cómo voy a pedir regalado? Pero ahí hay comida. Y no te estoy diciendo que te vayas a pedir. No sé si me explico. Pero si tú estás en tu casa y dices, no tengo para comer, no tengo para comer, pues salta a trabajar. O salta a producir. O llégale a la hora del desayuno al brother y ahí te quedas, pues. Pero Dios siempre tiene comida ahí. No sé si me explico, ¿sí? Dice la Biblia que ninguno de sus hijos va a mendigar pan. Dice la Biblia que en el campo del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. En pocas palabras, si no tienes, no es porque Dios no te da. Es porque no has sabido administrar. O no has sabido honrar a Dios. O no has sabido un mundo de cosas. Pero no es porque Dios sea malo. No estás haciendo bien las cosas, pero la bondad de Dios ahí está. Y aún en medio de todo esto, Dios te bendice por su bondad. Amén. Entonces, la falta de Dios es lo que, en la vida de los hombres es lo que provoca tanta inestabilidad. Tantas peleas, tantos... buscas a Dios donde no está. La gente se quiere satisfacer con cosas que no son de Dios. ¿Sí me explico? Dice la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6, está Moisés. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Este es el Dios que tú y yo tenemos. Este es el Padre que tenemos. Es piadoso, lento para la ira, misericordioso. ¿Qué más dice? Es grande, es fuerte, es bondadoso. El libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 17, dice, se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a su favor de ellos. ¿Cuántas veces no te has olvidado del favor de Dios? Y el favor de Dios está sobre de ti. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los lleve de regreso a su esclavitud. ¿Cuántas veces te has puesto terco? No me contestes para que no te quemes. Pero tú eres Dios de perdón, bondadoso ¿y qué dice? Misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. La Biblia dice que Dios es lento para enojarse. Rico en amor, él es bondadoso, ¿sí? Mira, cuando estaba Jonás, ¿conocen la historia de Jonás? Dios le dice que vaya a Nínive a compartirles a los de Nínive y les diga que se arrepientan, porque Nínive estaba en la máxima expresión de pecado. Estaban batallando muchísimo. Y Dios le dijo a Jonás, ve y compárteles y diles que se arrepientan. Y Jonás no quería a los de Nínive y no fue a Nínive y se fue a otra parte. Y Dios le dijo, no, Jonás, a ver, espérate, venga usted para acá. Y lo pone en Nínive, porque se tenía que hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y Jonás, bueno, ya está en Nínive y empieza a compartirles, y les empieza a decir que se tienen que arrepentir, ¿sí? ¿Y qué creen que pasó? La gente en Nínive se puso a ayunar, se arrepintió, y Dios, ¿qué fue lo que pasó? Les perdonó. Y Jonás estaba enojado, tan enojado que se atrevió a hacer una oración así. Fíjense, Jonás 4:2, yo te animo a que leas todo el libro de Jonás, está muy, muy interesante. En el capítulo 4, en el versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Sabía Jonás que si él compartía y ellos se arrepentían, Dios los salvaría. Jonás está diciendo, yo sabía que tú los ibas a perdonar porque tú eres bueno. Por eso yo no quería ir con estos. Y no sé si tú a veces dices, no, yo no voy a compartirle a mi vecina porque me cae tan gorda que si yo le comparto, ella entrega su vida a Cristo y entonces ella cambia y no, yo no quiero que cambie. ¿Haz de cuenta que Jonás dijo eso? ¿Sí o no? A lo mejor te parece ridículo, pero no sé si te pase eso a ti. Yo no quiero que vaya a la iglesia porque capaz que se convierte y no. Y luego, porque yo sé que mi Dios es bueno y le va a perdonar. ¿Sí? Dios perdona. Lo que hace Dios en el corazón de la gente, sí, es cambiar su naturaleza. Porque Dios es bueno. Es tan bueno ¿Qué dice la Escritura? Que el Espíritu Santo entra y entra a morar en ti. ¿Sí? Y si Dios entra a morar en ti y está en ti, entonces tú tienes toda la benignidad de Dios. ¿Sí o no? La Biblia dice que Dios es amor, no dice que tiene amor, dice que Él es amor. Y entonces si Dios está en tu corazón, tú tienes amor. Y si dices que no tienes amor es porque no tienes a Dios. ¿Sí? Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tu vida cambia. ¿De cuántos ha cambiado su vida? La cambia de tal manera que puedes hacer cosas hasta imposibles. Estaba platicando yo con mi hijo Lalo, y él me dijo, dice, ¿supiste lo que pasó el 18 de junio, hace 3 días, 4 días? Y le dije, no, ¿qué pasó? Y me empezó a platicar, y entonces yo empecé a investigar en internet, y el 18 de junio de este año, hace unos días, un chico de 21 años entró a un grupo de casa de una iglesia metodista en Charleston, la iglesia de Charleston en el norte de Carolina, y entró a este grupo de casa y asesinó a 9 personas, incluyendo al pastor. Y entonces identificaron al chico 2 días después o algo así, y lo detuvieron y lo ponen ante el juez, y ahí están los familiares de las víctimas. Y el chico está, se ve ahí en las noticias, que están 2 policías atrás, y él está ahí con una cara así tremenda, o sea, y le dice el juez, y lo están viendo por una pantalla nada más. Él solo podía oír a las personas, no podía verlas, por seguridad de las personas. Él nada más podía oírlas, pero las personas sí lo podían ver ahí en la pantalla. Y dice el juez, va citando a cada uno de los familiares, y le dice, familiar de fulano de tal. Y entonces ese familiar se dice, quiere decirle algo, y ella se levanta y le dice, te llevaste lo más querido que yo tenía. Palabras más, palabras menos. Le dijo, ya te mataste a mi hija. Ya no podré llamarle por su nombre. Ya no podré abrazarla. Estoy destrozada. Cada pedazo de mi corazón está deshecho. Sin embargo, yo te perdono. Y oro a Dios por tu alma y que Dios te perdone. A 2 días. A 1 día o 2 días de que su hija fue asesinada. Y se levanta otra persona y le dice, te perdono. Y que Dios se apiade de tu alma. Y que Dios te pueda perdonar. Que Dios te perdone. Y se levanta otra persona y dice, mataste a mi abuelo. Pero mi abuelo me enseñó que el amor está por sobre todas las cosas. Y yo te perdono. Y ese hombre recibió perdón de cada uno de los familiares asesinados. 2 días antes. Una persona dijo, el pastor nos enseñó que nuestra familia tenía que estar fundada en el amor y que nada había arriba del amor y que el amor cubría todo y te perdonamos. El chico recibió perdón por ellos. Solo Dios puede hacer esto en tu corazón y en tu vida. Solo Él lo puede hacer porque Dios es amor. No tiene amor, Él es amor. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, puedes hacer hasta las cosas imposibles. Otro hombre, el asesino de Green River le llamaron. 48 mujeres asesinó. Hizo un convenio con la policía. Y la policía le dijo, mira, te vamos a dar cadena perpetua, pero no te vamos a dar la pena de muerte si nos dices dónde enterraste todos los cuerpos. Y el hombre decía, no sé ni cuántos cuerpos fueron, ni me acuerdo de las caras, ni me acuerdo de cómo los maté. Pero unos cuerpos aquí, otros cuerpos acá, y entonces empezaron a excavar y toda una serie de cosas. Y entonces los familiares pudieron encontrar los restos de sus familiares desaparecidos. Ya en el juicio, el hombre todo el tiempo estaba ahí con una cara dura y le decían si no sentía arrepentimiento. Él dijo que no. Y estaba ahí. Y los psicólogos pueden decir muchísimas cosas. Pero Dios dice otras cosas. Y él estaba ahí con su cara de piedra, sin sentir nada. Y las personas se levantaban y decían, ojalá te pudras en el infierno. Y se levantaba otra persona, familiar de una de ellas, dijo, mira, la quien mataste era hermana, y era amiga, y era esto, y era el otro. Y te odio, y ojalá te pudras en el infierno. Y todas las personas que pasaron estaban diciéndole que lo odiaban, y él estaba así con una cara seria, tremenda ahí. Y de repente se para y le toca al padre de una de las víctimas. Y entonces el padre se levanta y dice, mira, todos han mostrado su odio hacia ti. Y aquí es donde cuesta trabajo seguir mis creencias. Dios me enseña que debo perdonar. Dios te ha perdonado y yo te perdono. Yo no te odio. Eso dijo el papá de su hija, de la víctima. Y en el momento que este hombre escuchó que el papá de una de sus víctimas le estaba perdonando, empezó a llorar. Ese hombre que tenía un corazón de piedra, ante el poder del perdón de Dios, no pudo hacer nada. Ese es el Dios al que creemos. Ese es el Dios al que alabamos. Es el Dios que hace las cosas posibles de lo imposible. Es el Dios que toca corazones de piedra y los hace de carne. Ese es el Dios. Y este hombre tenía a Dios en su corazón. Por eso se pudo parar ahí. Otro testimonio de otro pastor. Su hija le reventaron la cara con una escopeta a su novio. Y el pastor dijo, ¿qué haces? Si pierdes a tus padres, eres un huérfano. Si pierdes a tu esposa o a tu esposo, eres viuda o viuda. Pero cuando pierdes a un hijo, ¿qué eres? Ni siquiera hay palabras para eso. 3 meses antes, dice, yo había consagrado a mis hijos a Dios. Y dice, y un tipo le dispara a mi hija en la cara. Dice, hay cosas que no entiendo, pero lo que entiendo es que Dios me puede sostener. Lo que entiendo es que yo tengo que alabar al Señor. Y el único que podía sostenerlo ante esta tragedia era nuestro buen Dios. Y no fue la culpa de Dios cada una de estas tragedias. Aún en medio de estas situaciones, Dios obra. Y cuando decimos que todas las cosas no son para bien a los que estamos en Cristo, no quiere decir que Dios provoca esas cosas para que te sean para bien. No. En medio de esta situación, porque vivimos en un mundo caído de Dios, en un mundo sin Dios, en un mundo gobernado por las tinieblas. ¿Sí sabías eso o no? Entonces no te extrañes. O sea, si tú vas a la guerra, te vas ahorita al Medio Oriente y hay guerra, vas a escuchar balazos. Imagínate que tú llegas al Medio Oriente y dices, ¡oh, qué locos! Pues ¿por qué hay tantos balazos? En León no hay balazos, pues no, pero allá sí. Y aquí también ya hay. Vivimos en un mundo vacío de Dios, entonces la gente reacciona como gente vacía de Dios. ¿Sí o no? Pero aún en medio de esto, la bondad, misericordia de Dios te está protegiendo. Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. El rey David, en el Salmo 103, versículo 1 al 5, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos habían tenido o sienten que su vida está en un hoyo? Si sientes que tu vida está en un hoyo, Dios te rescata de ahí. Y si tú sentiste en alguna ocasión que tu vida estaba en un hoyo, yo lo sentí, Dios me rescató de eso. ¿Por qué? ¿Porque yo soy bueno? No, porque soy su hijo. ¿Y por qué él es bueno? El bueno es él. Y yo te acabo de leer escritura que antes era bueno, es bueno y seguirá siendo bueno. Amén. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Te decía hace un rato, están tan preocupados por la vida eterna. Si te mueres vas a tener vida eterna, no te preocupes. Con Dios o sin Dios, bueno, ahí sí es preocupante. Pero de nada te sirve una vida eterna si en esta vida no tienes una relación con Dios. Y si no tienes una relación con Dios es porque no tienes a Jesús en tu corazón. Y si no tienes a Jesús en tu corazón, no tienes una relación con Dios y no tienes una vida eterna con Él. ¿Sí? ¿Me explico? Mira, yo le he compartido el Evangelio a las personas. Le digo, mira, Dios es bueno así, así. Me dice, no me interesa. Le digo, bueno, nada más te voy a decir una cosa. Que la muerte no te sorprenda sin Él. Porque si te sorprendes sin Él, tu vida eterna la pasas sin Él. Y eso es verdad, ¿sí o no? Y a veces nos preocupamos por la vida eterna. Mira, ya soy salvo, ya me despreocupo. Y no vemos la bondad de Dios. Cuando estás aprendiendo ahorita algo, o estás reafirmando algo, ¿qué te provoca esto? ¿Odiar a Dios? ¿O amarle más? La muerte de Cristo en la cruz revela la bondad de Dios como ningún otro acontecimiento en la historia de la humanidad. Es la expresión suprema de la bondad de Dios, la muerte de Jesús en la cruz. Todo empezó en un huerto, en el huerto del Edén. Dios quiere que el hombre viva para siempre con él, el hombre peca, se separa de Dios. Y ahí empieza todo, todo, todo. Pero en otro huerto es donde empieza el final de todo y el principio de otras cosas mejores. En el huerto de Getsemaní, antes de que Jesús fuera crucificado, él fue y oró al Padre, porque Jesús sabía que tenía que ser crucificado. En el libro de Génesis dice la Escritura que Dios dio una promesa y desde ahí prometió un Salvador, porque Dios sabía que el hombre no podía salvarse por sí solo. Y entonces creó un plan Dios, en el que en este plan tenía que sacrificarse un cordero sin tacha alguna. Tenía que sacrificarse un hombre, para que por un hombre entró el pecado, por un hombre saliera el pecado. Y tenía que ser un hombre perfecto, y el único hombre perfecto que podía ser era su hijo Jesús. Y entonces, en muestra de bondad hacia ti y hacia mí, Jesús está orando en el huerto de Getsemaní. Estás sabiendo, y él sabía lo que se venía, tanto físicamente como espiritualmente. Y tan es así que estaba tan presionado que todos sus vasos empezaron a romper y empezó a sudar sangre. Cuando está la presión en una persona, se empiezan a reventar los vasos. Y dice la Escritura que empezó a sudar sangre y le dijo al Padre, si pudiera pasar de mí esta copa, porque iba a ser un nuevo pacto, en el pacto en el que ya estamos tú y yo. Y dijo, si pudiera pasar de mí esta copa, y tres veces se lo pidió y el Padre dijo que no. Y dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús tenía razón en pedirlo, ¿por qué? Porque él no tenía por qué estar ahí. Él no tenía por qué ser crucificado. Los que iban a ser crucificados o los que crucificaban eran a los malandrines, a los malhechores, a los peores. Jesús no había hecho nada. Lo que vino a hacer Jesús es a mostrarte al Padre, mostrarte que había una salvación. Vino a hacer la voluntad del Padre. No había nada de malo en eso. Sin embargo, Jesús tenía que ser sacrificado. Y entonces pusieron la cruz ahí. Pero antes de esto le azotaron. Poncio Pilatos mandó a azotarle porque liberaron mejor a un ladrón que a Jesús. Y le mandaron a azotar y le azotaron. Y le azotaban y le azotaban. Y con las cosas que le azotaban eran unos cueros que en la punta tenían huesos, que tenían pedazos de piedra. Y cada golpe que daban, jalaban parte de su carne. Hacían heridas. Y eran tantos los azotes que le daban que cuando se iba a desmayar del dolor, cesaban los azotes. ¿Por qué? Para que se recuperara, para que siguiera sintiendo más azotes. No dejaban que se desmayara porque inconsciente ya no siente nada. Y lo que ellos querían era que él sufriera. Después lo llevan ahí caminando y ahí va caminando, no aguanta la cruz. Viene un hombre y le ayuda a cargar su cruz. Y dice la Escritura que después lo pusieron y entonces los romanos acuestan la cruz, lo acuestan a él, le estiran las piernas y le clavan con unos clavos sus empeines y su arco, se lo atraviesan. Y después le estiran las manos y lo clavan entre los dos huesos de aquí. Ya había recibido dolor, ya estaba sufriendo. Le habían puesto una corona de espinas. Tú te picas con un alfiler y ya no vas a trabajar en 2 meses. Y Jesús estaba ahí. Y le clavaron las manos, sus rodillas estaban un poco flexionadas. Y cuando levantan la cruz, imagínate el dolor que ya tenía, la preocupación, todo. Cuando levantan la cruz tenían que meterla en un hoyo. Cuando cae en el hoyo se simbra y eso causa mucho dolor. Aparte de eso, añádele la agonía que estaba sintiendo. Aparte de eso, la vergüenza que estaba sintiendo. Dice la escritura que le quisieron dar una mezcla de vino y mirra. Y eso era para que se relajara. Pero no por misericordia, sino lo que no querían los soldados era de que estuviera todo alterado y que no dejara crucificarse. No era por misericordiosos, era para que les facilitara el trabajo. Sin embargo, Jesús rechazó el tomar eso. Él quería estar con sus cinco sentidos ahí, haciendo la voluntad del Padre. En ese momento tú y yo hubiéramos deseado la muerte, ¿sí o no? Desde el primer latigazo, no, espérenme, si yo con un grito tengo. Pero en ese momento lo más deseado para cualquier ser humano hubiera sido la muerte, porque la muerte hubiera sido la salvación de ese ser humano de todo el dolor, de toda la sed que tenía, porque en todo esto empieza a provocar una sed incontrolable. Pero ahí estaba Jesús, sufriendo por todos los pecados que cometió, sufriendo porque su padre le dijo que fuera a la cruz, porque su padre quería que tú y yo nos uniéramos a él. Esto es una muestra de bondad de Dios, ¿sí o no? Y ya cuando va a terminar, Jesús está ahí y dice, ¿por qué me has abandonado? Sintiendo todo el peso del pecado, y dice la escritura que Dios lo convirtió en pecado para tu paz y la mía, para redimirnos a nosotros. Pero ya cuando al terminar dice, consumado es, ya se hizo lo que se tenía que hacer. Esto es lo que mandó el Padre hacer a su Hijo, para que tú y yo tuviéramos salvación, para que tú y yo menospreciáramos el sacrificio de Jesús en la cruz. No, para que lo valoráramos, para que le diéramos gloria a Dios, gloria a Jesús, que por su bondad y su misericordia, Dios mandó a Jesús para que tú y yo no estuviéramos en ese lugar. Esa es una muestra de bondad de Dios, ¿sí o no? Y después, ¿qué resulta? Jesús resucita. Y entonces, si tú pones tu fe en el Señor, tú puedes entrar directo a la presencia del Padre. Esto es una muestra de amor. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Él es bueno. La Biblia dice, Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Pablo explica en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor. Cuando tú escuches de Jesús, acuérdate de la bondad del Padre, que mandó a su Hijo para que tú y yo pudiéramos disfrutar de esa vida eterna y disfrutar de esa vida en abundancia que nos trae Jesús. Y que podamos tener una relación con Dios. ¿Sí? Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo. Ese es el Padre que te tiene. Dice la Escritura que si tu padre y tu madre te abandonaren, aun cuando pase esto, que Él te va a proteger, que Él te va a recoger, que tú vas a estar con Él. Dice la Biblia, ¿has escuchado la parábola del hijo pródigo? ¿Sí la has escuchado? Lucas 15. Lucas 15 dice la parábola del hijo pródigo. Y más que nada, la parábola del hijo pródigo, el título ese se lo pusieron, o sea, la gente se lo pone, porque en los originales, en el texto original, no trae parábola del hijo pródigo. Porque más que nada habla más del papá que del hijo. Porque hay dos hijos. Serían de el pródigo y del otro que se enojó, ¿no? Está hablando, cuando está hablando ahí en Lucas 15, está hablando de las ovejas perdidas. Dice que el pastor que tiene 90 ovejas o 100 ovejas, y si una se pierde, deja las otras 99 y va por ella. Y muchos, te voy a hacer aquí un paréntesis. Muchos malentienden esto. Está hablando de ovejas perdidas o de ovejas enfermas. Perdidas, ¿no? Tú y yo ya estamos rescatados, amén. Si tú te vas de la iglesia enojado, haciendo berrinche, ¿eres una oveja perdida? No, eres una oveja berrinchuda y te fuiste de la iglesia. No te pasa nada si te vas. No te vas a perder si te vas. Y no estás perdido. Oye, pastor, ¿por qué no vas? ¿Ya no viene fulano? Pues se emberrinchó y se fue. No, pero el pastor deja todas y va por él. No, 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 no. Vamos por las perdidas, por las que no tienen a Cristo en su corazón. Y no estoy diciendo que no cuidemos a las otras, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo esto. En la parábola del hijo pródigo, el hijo le dijo, ¿sabes qué, papá? Versión Lalo, le dijo, ¿sabes qué, papá? Presta toda mi feria. Dame lo que me toca que yo me voy. ¿Sí me explico? Yo ya me voy, y no dijo por qué, dame todo, y se fue. Yo no veo en parte de la escritura, o no sé si en tu Biblia viene, y si viene me la prestas, yo no veo al papá corriendo, a ver, espérenme que voy a ir a buscar a este, ¿dónde está? No lo veo. No lo veo encargando a los demás y yendo a buscar a él, porque él se fue por su propia voluntad. ¿Sí o no? Entonces no pongan al pastor a ir a buscar una oveja que se fue porque se peleó con otro hermano y se emberrinchó y se fue. Si nos preocupamos, ¿cómo está? No, que ya no quiero ir. Bueno, pues está bien, que Dios te bendiga. Ya no voy a ir, pues está bien. Pero yo no voy a estar en su casa allá afuera. Ya, y ya pasaron 7 años y sigue con berrinche. Porque mientras pasa un día, hay gente que no tiene a Cristo en su corazón y que se está muriendo y está yendo al infierno. Y ese sí está perdido. El otro está rescatado, pero emberrinchado. Nada más. Cuando el hijo pródigo se va, el padre deja que se vaya y se perdió el hijo. Pero llega un momento en el que el hijo le cae el 20 y dijo, no, la verdad estoy bien con mi padre. Voy a regresar con mi padre, voy a estar con él y le voy a decir que ya no soy digno de ser su hijo y que me ponga como un jornalero. Y ahí viene y dice la escritura que el papá lo vio y cómo caminaban los papás, los patriarcas en ese tiempo. Dice la escritura que el papá lo vio. ¿Y sabes cómo caminaban los patriarcas? Caminaban de manera que ni el polvo levantaban, muy solemnes. Pero dice la escritura que cuando vio venir a su hijo, el papá se quitó de toda esa de ser solemne y corrió hacia su hijo. ¿Sí? Esta parábola a mí me habla más de lo que hace el papá que lo que hace el hijo. Porque el papá va y recibe al hijo. Y el hijo le dice, papá, estoy arrepentido y no soy digno. Le dijo, tranquilo ahí. Tráiganle un vestido nuevo, tráiganle sandalias y tráiganle, pónganle un anillo a mi hijo. Un anillo que dice que él es mi hijo. Un anillo que sella el que él es mi hijo. Eso es lo que hace el papá. ¿Se lo merecía el hijo? No se lo merecía para ti y para mí. Pero el papá, movido en bondad, en misericordia y en amor, abrazó y protegió y dijo, hay fiesta. ¿Qué es lo que dice? Lucas 15, 20, 24 dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre ordenó, no lo dejó terminar. No lo dejó terminar. Su amor no le dejó terminar todo lo que iba a decir su hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba perdido, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado, y así empezaron a hacer una fiesta. Las ovejas perdidas son las que están sin Dios en su corazón. Y cuando tú estabas perdido, el gran Dios hizo eso. Y cuando tú mostraste arrepentimiento y acudiste a Él, ¿lo encontraste sí o no? Sí lo encontraste. Yo me acuerdo cuando oré. Mi suegra estaba ahí y me dijo, ¿te hace falta Dios en tu corazón? Y dije, ah, qué bonito me está diciendo. Ya me tiene hasta acá. Me dijo, híncate. Le dije, no me voy a hincar, y ya estaba yo hincado ahí. Me dijo, te hace falta Dios en tu corazón. Porque tú sientes esto y esto otro, de acuerdo a lo que me has dicho. Dijo, vamos a orar. Y ella abrió su boca y dijo, y empezó a orar. Y yo dentro de mí, no me acuerdo que lo único que dije fue, Dios, si es cierto lo que esta señora tanto me ha dicho y me está diciendo ahorita, aquí estoy y te abro mi corazón. Y entra a mi corazón. Y en ese momento yo busqué a Dios, y ¿sabes qué? Yo fui como el hijo pródigo corriendo a Él, y Él vino a mí, y lo encontré. Y en ese momento sentí como se abrió algo por aquí. Y sentí una unción, como iba bajando. Como cuando una botella le echas aceite y va cubriendo primero las paredes. Sentí algo fresco, 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 todo. Me empezó a llenar y sobre todo empezó a llenar mi corazón. Y cuando llegó a la cabeza se me empezó a salir, yo creo que el aceite, porque empecé a llorar como loco. Y yo, ¿qué capaz de empezar a llorar enfrente de mi suegra? Y menos hincado. Pues yo ahí estaba hincado, orando, llorando. Y ella me dijo, ah, sigue recibiendo de Dios, me voy a dormir, bye. Y se fue, se metió a su cuarto. Y yo, lloré y lloré. Encontré a Dios. Como tú lo encontraste. Como tú arrepentido llegaste. Pero Él por su poder y su bondad te aceptó. Y si antes eras enemigo de Dios y Dios te amó, ahora siendo su hijo, ¿cuánto amor no tiene por ti? ¿Sí o no? Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Padre que tenemos. Dice la Biblia que tenemos, hemos recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Abba quiere decir papá, papito. Muestra hablarle a Dios de una relación más íntima. Ese es el Dios y es el Padre que tú y yo ahora tenemos. Es el Padre que celebramos. Nuestro Dios es bueno todo el tiempo. ¿Y todo el tiempo? Dios es bueno. Pónganse de pie.